Abril de 2013. Una multitud se reúne en el vestíbulo del Bara Shoe Museum en el centro de Toronto. Y no es necesariamente la multitud típica de un museo. Los habituales clientes adinerados, ataviados con trajes y vestidos de noche, están ahí. Pero también hay un contingente de gente joven, engalanados con jeans, camisetas y chaquetas de cuero. Hay un DJ y un bailarín de hip hop que se arroja al suelo y comienza a girar sobre la espalda y eleva los pies por el aire. Fundada en 1995, Bara es la obra de Sonja Bara, una filántropa suiza cuya familia fue clave en la industria del calzado de moda por más de un siglo. Su colección es calzado célebre, de excelente calidad y de grandes diseñadores. Los mocasines a cuadros de Elvis Presley se encuentran aquí. También un par de los primeros tacones altos. La exhibición de esta noche, sin embargo, es algo diferente. Apodado Out of the Box, el auge de la cultura de las zapatillas. La exhibición muestra el recorrido de las zapatillas desde una herramienta deportiva humilde hasta la pieza fundamental de la moda mundial contemporánea. Con una bebida en la mano, los invitados son guiados por una fila de cajas de cristal que documentan zapatilla por zapatilla la evolución de este calzado. Primero las andrajosas y antiguas zapatillas para correr del siglo XIX y las emblemáticas Converse All Star de la década de los 20. También las zapatillas negras y blancas Samba de Adi Dassler, el fundador de Adidas, con sus tres rayas características. Y muy cerca la competencia de gamuza de Puma, la compañía dirigida por el hermano distanciado de Adi, Rudy Dassler. Después, la década de los 70, años en que la joven compañía estadounidense Nike comenzó a ver un gran crecimiento. Y años donde comenzó también la guerra de las zapatillas. En una de las cajas de cristal se encuentra un par de Nike Waffle Racers, creadas por el cofundador de Nike, Bill Bowerman, y famosas gracias a Steve Prefontaine. En otra, las Nike Cortez de punta redondeada, que aún se consideran una de las zapatillas más increíbles que se hayan creado, y que llevaron a Bowerman y a su socio comercial, Phil Knight, a un nuevo nivel de fama nacional. Luego, unas filas más adelante, las zapatillas que colocaron a Nike en el primer lugar. Las Air Force 1 de 1982, en tonos blanco y plateado brillantes. Y de 1985, las primeras Air Jordan, en matices rojo y negro para combinar con el uniforme de Michael Jordan de los Chicago Bulls. Al colocar las zapatillas en los tipos de vitrinas que por lo general son reservadas para esculturas valiosas, los diseñadores y curadores de Out of the Box están transmitiendo un mensaje. Estas zapatillas son hermosas y son arte y merecen ser tratadas de esa manera. Out of the Box viaja a Brooklyn, Oakland y Atlanta, epicentros de la cultura callejera y del hip-hop estadounidense. El espectáculo atrae a muchos fanáticos de las zapatillas, incluso a jóvenes que no habían nacido cuando algunas de estas zapatillas salieron a las canchas por primera vez y saben todo acerca de los modelos. La mirada de la prensa es potente. Hay artículos brillantes en los blogs de moda, pero también en el New York Times. National Public Radio envía a un periodista a Brooklyn para cubrir el show. Todas las cámaras están en la inauguración de Oakland. Las colas son eternas. Los espectadores llegan por miles para recorrer la colección y tomarse selfies frente a las zapatillas más emblemáticas que se han creado. Las zapatillas, escribe un crítico de arte, obviamente dejaron de ser solo zapatillas. Representan una posibilidad de expresión y un campo para que los diseñadores vean cuáles son los límites de la goma, el poliuretano y el nylon. Si había alguna duda acerca de la importancia de las zapatillas en la moda contemporánea, ya no queda ninguna duda. Pero mientras estas zapatillas son apreciadas como obra de arte, las dos compañías que las explotaron se baten a duelo mano a mano. Y ahora están dispuestas a todo. The Wondery, esto es Guerra de Negocios. Yo soy Moisés Palacios. Cuando las multitudes hacen fila para ver zapatillas que a menudo cuestan tanto más que unas Gucci, sabemos que hemos cruzado una línea cultural y en gran medida se debe a la intensa rivalidad entre las dos compañías, quienes son responsables de llegar a este punto. Después de todo, como dice el antiguo dicho de la Facultad de Negocios, nada inspira más la innovación que la competencia. Lo que nos lleva a nuestro episodio final, los desertores. La rivalidad entre Nike y Adidas ha sido intensa durante décadas, pero siempre respetuosa. Eso comenzó a cambiar en la década de 2010 cuando Adidas comienza a alcanzar el éxito de Nike en los Estados Unidos. ¿Recuerdas la protesta pública de Kanye West contra Nike en Fashion Week? La pugna era cada vez más agresiva. Phil Knight era un exatleta y pensaba como tal. Juegas para tu equipo, concentras toda tu energía en hundir a tu rival. Y Knight recompensa la lealtad. No hay que olvidar la furia brutal que sintió Knight hacia ejecutivos clave como Rob Strasser. Con Nike por Adidas en la década de los 80, a lo que Knight llamó una traición intolerable. Tan intolerable que Knight no se hizo presente en el funeral de Strasser. En 2010, Nike decide recordarle a su personal la importancia de la lealtad. Adidas los está alcanzando, y Nike quiere que sus empleados sepan que les están confiando secretos comerciales vitales. La campaña interna de Nike, llamada Keep It Tight, comprende una serie de módulos obligatorios de capacitación, videos en línea y pósters en blanco y negro con las palabras «Protege la marca, tu persona, la empresa». Participan todos los empleados. Sin embargo, no todos los empleados comprenden el mensaje. En 2014, tres diseñadores de Nike comienzan en secreto a debatir planes para dejar la compañía de Knight. Los tres son vistos como dioses entre los fanáticos de las zapatillas. El croata Denis Zekovic se unió a Nike en 2005 y pasó a ser director de diseño senior de las zapatillas para soccer. Mark Miner, el más joven del grupo, tiene muchos tatuajes y se viste siempre con camisetas negras en cuello B. Se especializa en zapatillas de vanguardia para correr. Y Mark Dulcey ha ayudado a Nike a desarrollar algunos de sus productos más emblemáticos, desde la Air Force 1 hasta la zapatilla exclusiva de Kyrie Irving. Zekovic, Dulcey y Miner son ambiciosos e inteligentes y comienzan a sentirse sofocados por la creciente atmósfera de gran hermano que vive la sede de Nike y las iniciativas de la empresa como Keep It Tight. Tienen una idea. Fusionarán su talento y comenzarán su propio estudio de diseño, el cual comienzan a nombrar en correos electrónicos como The Satellite, el satélite, y creen saber quién podría financiar dicho proyecto. Si has escuchado los últimos episodios, sabrás que Adidas ha hecho un esfuerzo concertado por recuperar las cuotas de mercado estadounidense. La compañía había abierto una nueva y gran oficina en Portland y había aprovechado a un ex diseñador de Nike, Brian Foresta, ubicándolo al frente de su división de básquetbol. Está funcionando. Nike aún tiene liderazgo considerable, pero Adidas lo deteriora día a día. A Zekovic, Dulcey y Miner les agrada lo que ven en el equipo de Adidas de su sede central en Portland y creen que si le dan las riendas, pueden ayudar a llevar la operación al siguiente nivel. Y lo pueden hacer, como lo asegura Zekovic a sus amigos en emails, y sucede más tarde que son incluidos en una demanda presentada por Nike contra ellos. No nos presentamos como tres diseñadores, sino como el mejor equipo del mundo. Y si quieren a uno de nosotros y no a todos, no me iré a Adidas sin ti. Y tampoco lo hará Miner. Gran parte de lo que siguió aún se cuestiona. Es un asunto de demandas y contrademandas entre los gigantes de las zapatillas, pero sabemos que en marzo de 2014, Dulcey y Zekovic reciben un email de Brian Foresta de Adidas. Hola muchachos, espero que podamos hablar sobre algunos cargos. Siguen más emails con Foresta y con el dinero de Adidas con los reclutadores. Entre ellos, los tres diseñadores enfatizan que el estudio de Adidas solo será el primer paso para ellos. Zekovic ansía ser independiente. El dinero de Adidas nos permitirá comenzar nuestra propia empresa. ¡Exacto! Por supuesto, no le dice nada al respecto a Adidas. Y en agosto de 2014, Adidas les ofrece trabajo a los tres. Miner publica una fotografía de Dulcey, Zekovic y él en Instagram. El pie de foto dice, agradecidos por el pasado, entusiasmados por el futuro. Tres hermanos, tres soñadores, tres rayas. Para Nike y para su fundador Phil Knight, los diseñadores han cometido el peor de los pecados. le han dado la espalda a su equipo. La compañía le pide a los expertos que revisen cuidadosamente las computadoras portátiles y los celulares que usaron los tres en las oficinas de Nike. La empresa recopila evidencia que demuestra que los hombres extrajeron secretos comerciales de Nike. Los diseñadores lo niegan rotundamente. Dekovich luego diría que no tiene necesidad de bocetos de diseños viejos. Las cosas que yo sabía sobre el diseño y el desarrollo de los Nike caducaron, y ciertamente pronto serán historia. Además, como persona creativa, busco la innovación y la frescura. Si hubiera pensado que Adidas me contrataba para implementar las ideas de Nike, jamás hubiera aceptado el trabajo. En diciembre, Nike presenta una demanda de 10 millones de dólares contra Dekovich, Dolce y Minor, alegando violación de contrato, junto a una serie de otros cargos que incluía conspiración civil. Los diseñadores presentan una contrademanda alegando una cultura de intimidación en Nike. Pero ninguna disputa legal harán que regresen a Nike. Y hacia 2015, todas las partes habían llegado a un acuerdo extrajudicial. Hasta la fecha, los términos son confidenciales. Con la demanda a cuestas, se establecen en un antiguo depósito de Brooklyn, un distrito que se ha convertido en sinónimo de cultura callejera y hipster. Llenan el espacio del piso al techo con inspiración. Bocetos, muestras de tela, publicidad vieja de Adidas de su época joven en Europa. Se contratan decenas de diseñadores. El espacio recibe un nombre, The Farm, la granja, y un objetivo, Disneylandia para los diseñadores, como lo describe uno de ellos. Es un semillero de creatividad, es un imán de nuevos talentos. Es todo lo que fue Nike alguna vez. Y es una señal de lo que puede ser Adidas. Víspera del Año Nuevo 2015. Kanye West, el mejor rapero del mundo, acaba de lanzar un nuevo sencillo, tal y como lo hace por lo general el último día del año. En 2014 era un solo sencillo, una oda a su pequeña hija. Este año es Facts, una oda para sus zapatillas. Específicamente es una oda para su línea de zapatillas de Adidas llamada Yeezy. Kanye había debutado unos meses antes, luego de dejar a Nike por las tres rayas. Las Yeezys habían sido un éxito arrollador. Las tiendas no se daban abasto para reponer el stock y el revuelo mediático en torno a las zapatillas era como cuando Nike lanzaba algo nuevo y ahora, de hecho, Kanye estaba cerca de la victoria. Los estaba avergonzando. Tenía un verso que decía, «Saltaban sobre el hombre que vuela», refiriéndose a Michael Jordan. Hay una hipérbole allí, por supuesto. Nike difícilmente regalaba zapatillas. Entre la marca principal de Nike y la marca Jordan, aún tienen aproximadamente el 46% del mercado de zapatillas en América. Pero Adidas juega correctamente y las Yeezys son solo parte de eso. Está la granja, la tienda de diseño en Brooklyn. Está el presidente de las operaciones en América de Adidas, Mark King, que ha invertido dinero en publicidad y ha adoptado nuevas celebridades, incluida la estrella de básquetbol James Harden, quien recientemente ha firmado un contrato valuado en 200 millones de dólares por 13 años. Están las incursiones en la cultura popular, zapatillas Adidas a lunares y camperas color verde lima del cantante y productor Pharrell. El calzado negro de cabra del aclamado diseñador gótico Rick Owens. Y está la libertad garantizada para el diseñador Brian Foresta, el hombre que ayudó a traer a los tres desertores de Nike. Foresta apunta al tipo de calzado de básquetbol de alta tecnología que Nike ve como su producto esencial. Zapatillas como las elegantes Crazy Light Boost, que debutaron en el juego de estrellas de la NBA frente a millones de personas. Foresta le dice a GQ que el futuro es de Adidas. Tengo todo el respeto del mundo por un competidor como Nike. No nos intimida de ninguna manera porque es grande, tiene peso, está saturando el mercado y creo que la gente busca un cambio. Al poco tiempo, las cifras demostrarían que estaba en lo cierto. En 2016, por primera vez en mucho tiempo, tanto que nadie puede recordar cuánto, la zapatilla más popular en Estados Unidos no es una zapatilla de Nike. Es la Superstar, la zapatilla clásica de Adidas. El mismo año, Adidas ve un modesto pico en las ventas generales de Estados Unidos, lo que posiciona en un 6% del mercado de Estados Unidos comparado con el 45% de Nike y su subsidiaria Air Jordan. Pero en 2017 las ganancias son mucho más pronunciadas, ya que las tres rayas casi duplican su cuota de mercado a aproximadamente el 11%. Impresionante, pero no es una amenaza letal para Nike. La marca de la tilde todavía es un líder sólido en el mercado y tiene muchos ases bajo la manga. Sale con zapatillas de vanguardia en las canchas de básquetbol para imponerse en las pasarelas de moda. Lo que es realmente increíble es cuán lejos ha llegado Nike y Adidas en esta carrera aparentemente interminable. Como competidores feroces e intrépidos durante casi medio siglo, se han esforzado en mostrar que distan mucho de ser las compañías con orígenes humildes que una vez fueron. Ambos hacen mejores zapatillas y han creado también mejores compañías. Hoy, casi medio siglo después de la fundación de Blue Ribbon Sports, antecesora de Nike, y casi un siglo desde que los hermanos Dassler fundaron su compañía, la guerra de las zapatillas entra en una nueva era. No se han perdido todos los generales en el campo de batalla. En noviembre de 2017, 16 de los mejores equipos de básquetbol universitario del país se reúnen en Portland para el Field Night Invitational, un torneo organizado para el cumpleaños 80 del fundador de Nike. Con Knight en la audiencia, los equipos se enfrentan en una competencia de rondas de 8 equipos. Es básquetbol de primer nivel, rápido y furioso. Y es un homenaje adecuado para Knight, que aproximadamente un año antes había cumplido la promesa de dejar el puesto de director al nuevo director general de Nike, Mark Parker. Este torneo es una despedida, además de una celebración de cumpleaños. Recibe un pastel con su rostro pintado en él. En uno de los partidos finales, Michigan State y UNC, Knight hace su aparición a un costado de la cancha.
Temos um convidado muito especial aqui, Phil Knight, juntando-se a nós aqui na quadra. Ele, é claro, é o cofundador e presidente da Knight.
Knight é o último sobreviviente de la lucha original con Adidas de Adidasler. Luce uma camiseta negra e uma chaqueta negra. Se coloca os auriculares na cabeça y se sienta entre un par de locutores de ESPN para una entrevista. Habla de los comienzos de Nike, de cómo siempre ha sido un corredor, aunque ahora corre tan despacio que confiesa que parece más una caminata. Pero continúa haciendo 12 millas por día mientras escucha audiolibros. Recuerda a Michael Jordan, el exjugador de UNC cuyas zapatillas hicieron que Nike ganara millones de dólares. Y recuerda a su padre dubitativo frente al negocio y a su madre que lo apoyaba. Uno de los comentaristas le pregunta qué consejo le daría a la siguiente generación de emprendedores. Los niños de hoy son más inteligentes que antes y tienen miedo a fracasar. Mi consejo es que no teman tanto al fracaso. Y es como si le estuviera hablando al joven de 1964, cuando comenzó en este camino. Knight sabía que no era una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y aunque ya no le esté corriendo, aún no ha terminado. Y no lo hará pronto. Espero que hayan disfrutado este episodio de Guerra de Negocios. En nuestra próxima serie de Guerra de Negocios hablaremos de la rivalidad clásica entre empresas refresqueras, Coke contra Pepsi. Una batalla corporativa sobre las bebidas gaseosas azucaradas que comprendió 3 siglos y que aún continúa en la actualidad. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts y en todas las aplicaciones principales para escuchar podcasts, así como en Wondery.com. Encontrarás un enlace en la descripción del episodio. Debes tocar o deslizar la portada. También verás ofertas de nuestros patrocinadores, esperando que apoyes nuestro programa apoyándolos a ellos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a acercarte a nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que oyes, nos encantaría que nos dieras una calificación de 5 estrellas y le cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Una nota rápida sobre las conversaciones que has escuchado. No podemos saber con exactitud lo que se dijo, pero este diálogo se basa en nuestra mejor investigación. Guerra de Negocios fue narrada originalmente por David Brown. Yo soy Moisés Palacios. Matthew Shire es el escritor. Karen Lowe es la editora y productora senior. El diseño original de sonido es por Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louie, creado por Hernán López para Wondery.
Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.